muchas gracias por asistir, por haber venido. Bienvenidos a una conferencia, no más, pero una conferencia más, en el ciclo de conferencias organizadas por la Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn. En el día de hoy invitamos al licenciado Rodolfo Vicia, quien va a dictar una conferencia que lleva por título Jacques Offenbach en el espejo de Siegfried Krakauer, dos figuras del exilio judeo-alemán. Bueno, esto para nosotros es una instancia muy importante, sobre todo para reponer la figura de Krakauer, y todos vamos a aprender mucho hoy. Estamos muy interesados en oírte, porque realmente el cruce entre Krakauer y Offenbach es realmente causa expectativa y por supuesto resulta para nosotros y para todos de mucho interés, pero sobre todo por la figura también en el dominio, que en el alcance que tiene la cátedra y el dominio que está prefigurando en estos encuentros, por el lugar que ocupa Krakauer dentro de lo que uno puede denominar una tradición del pensamiento judío moderno. Sobre todo porque Krakauer, aunque ha sido revisitado en ocasión de los estudios culturales, de sus trabajos sobre arte, sobre cine, sin embargo, quizás hay menos familiaridad con sus intervenciones fuertes, sobre todo su formación y su posterior ruptura con Franz Rosenzweig y con Buber, y sobre todo ese movimiento de atrevimiento intelectual constituido por su radical impugnación de la traducción de la Biblia, de la tradición vetotestamentaria, del Tanaj, al alemán, y una inesperada reivindicación de la traducción de Lutero. Una traducción pensada para una devoción quizás más pietista que comunitaria, incluso en su forma de ritmos y tropos. Ahora, esa ruptura en el 26 implica para él, de algún modo, una figura que al mismo tiempo es metacríticamente también la proyección de su propia de su propio programa, la idea de quedar en una especie de extraterritorialidad y un poco huérfano de tradición. En ese sentido, me parece que la figura de Krakauer en los estudios judíos ocupa ese lugar de encrucijada, y es un aspecto sobre el que generalmente no se pone la luz, se pone más la luz en los años posteriores. También su ruptura con Bloch. Entonces, qué interesante ese Ob das Luz, que esa situación de re-election, de abandono, que quizás es la figura final que dibuja del judaísmo, abandonado y por fuera de los dominios establecidos, porque lo que hace es también una ciencia privada de los atributos que la pondrían en algún espacio universitario, que la colocarían fácilmente en un espacio universitario, y al mismo tiempo recuperando esa tradición de rancia, incluso casi encarnándola en su propia vida. Hemos hablado alguna vez, tomando café, sobre algunos ensayos de Krakauer, los ensayos sobre los hoteles, los halls. Sí, sí. Y bueno, así que para nosotros es muy, muy grato tener al licenciado Rodolfo Vicia, que por otra parte ya había, nos había brindado una conferencia magnífica sobre Schoenberg. Y bueno, sin decir más, entonces los dejo.
Muchas gracias por haber venido a escucharme. Desde luego coincido con esta semblanza que comenzó haciendo Pablo. Ya van a ver que en algunas partes de mi trabajo van a reaparecer estos perfiles de Krakauer como un Außenseiter, un marginal, una especie de personaje extraterritorial. Este año, tal vez estén al tanto, se cumple el bicentenario del nacimiento de Jacques Offenbach. De hecho, la temporada lírica del Teatro Colón termina en noviembre y diciembre con la representación de varias funciones de los cuentos de Hoffmann, que es la última ópera inacabada, hay que recordar esto, es la más, quizás la más famosa, pero esta la dejó en un estado inacabado, muy difícil de reconstruir. Y doy por sentado que todo el mundo, sin excepción, conoce la música de Offenbach, como lo va a demostrar el primer ejemplo musical que vamos a escuchar esta tarde. Propongo esta tarde es aproximarnos a la música de Offenbach a través de un libro extraordinario que le dedicó el ensayista y filósofo Siegfried Krakauer en la década de 1930, es decir, posterior a la ruptura con Rosenzweig y Buber que mencionaba Pablo al comienzo. Y quienes conocen la obra de Krakauer saben bien cuán prolífica y cuán variada es. A grandes rasgos podemos dividir su producción entre una primera época alemana que coincide punto por punto con la República de Weimar. La llegada del nazismo determina una segunda fase marcada por su exilio francés a partir del año 1933. Y finalmente, desde 1941, tenemos la etapa norteamericana que se extiende hasta el final de su vida. Cada una de estas fases podría ilustrarse con obras muy significativas. No voy a entrar en esta cuestión. Vamos a ir directamente a la principal obra del autor durante su estadía francesa, que fue precisamente su libro sobre Offenbach. Un libro en el que trabajó sin descanso a partir de la primavera de 1935 y que se publicó 2 años más tarde con el título de Offenbach y el París de su tiempo. Este ensayo reconstruye la vida del creador de la opereta y a través de él la del París del Segundo Imperio. Lo que propone, en sus propias palabras, es una biografía social. Si tenemos en cuenta que Offenbach vivió en Francia desde 1833 hasta 1880, el París de su tiempo se escande al menos en 4 fases políticas: la monarquía, la Segunda República, el Segundo Imperio y la Tercera República. Sí, es una época muy convulsa, en general todo el siglo XIX francés. Recordemos que el Segundo Imperio comienza en 1852, después de la efímera Segunda República, y se extiende hasta 1870. Y es en ese periodo, específicamente en esas décadas, que según Krakauer debemos buscar el secreto al que alude el título de la edición francesa del libro, que es Jacques Offenbach o El secreto del Segundo Imperio. Es un título ligeramente diverso que de alguna manera pone el foco en el periodo histórico que Krakauer privilegia. ¿Alguien conoce cuál era el apellido original de Offenbach? ¿Algún postulante? El apellido original era Eberst, ¿sí? Offenbach en realidad es un topónimo, es el nombre propio de un lugar, Offenbach am Main, que es, digamos, Offenbach a orillas del río Meno. El primer antepasado del que tenemos noticias es Judah Eberst, el abuelo del compositor, y luego de su hijo, Isaac Judah Eberst, que trabajaba como encuadernador, pero que pronto se transformó en una suerte de músico ambulante que iba por diversas sinagogas cantando como solista del coro y al mismo tiempo tocaba el violín en las tabernas. Isaac tuvo 2 hijos nacidos en la ciudad de Colonia, Julius y Jacob. Y acá viene mi segunda pregunta. ¿Alguien sabe qué instrumento tocaba Jacob? Que es en realidad Chuck. El violonchelo. De hecho, muy pronto este joven se volvió un virtuoso de ese instrumento. Un poco diríamos como el Liszt o el Paganini del cello en el siglo XIX. A ese grado de virtuosismo. De hecho, ese virtuosismo precoz fue lo que determinó su migración a Francia. En 1833, ya les mencioné esta fecha, cuando solo tenía 14 años, es admitido en el Conservatorio de París, que por entonces dirigía Luigi Cherubini. Entonces Jacob se registra adoptando el nombre de Chuck, y así con él tenemos al primer estudiante de origen judío aceptado en la matrícula de esa institución tan prestigiosa. Ya en París, mientras sigue perfeccionando su técnica como instrumentista, Offenbach se vuelve compositor de valses de éxito. En 1837, por ejemplo, difunde un vals titulado Rebeca, un vals donde retoma y seculariza una melodía judía de origen litúrgico. También compone romanzas, dúos bufos, música para vodeviles y da sus primeros conciertos públicos. Ya en 1844 se convierte al catolicismo y se casa con Herminie d'Alcan. Y en 1847 escribe su primera ópera cómica en un acto, La Alcoba, y ese mismo año estrena como solista su concierto militar para cello y orquesta. Vamos a escuchar el comienzo del tercer movimiento del rondó de este concierto militar para cello y orquesta que estrenó el propio Offenbach tocando. Van a apreciar de inmediato el grado de virtuosismo que exige. Aprecien los pasajes en dobles cuerdas. Solo el pasaje inicial de un larguísimo movimiento final, es un rondó. El concierto, de hecho, es un gran concierto romántico, dura unos 45 minutos. Habrán apreciado lo agudo de la tesitura del cello, casi como conquistando una altura que corresponde más bien a los instrumentos como la viola o el violín. El uso de las cuerdas dobles, de octavas paralelas, de los armónicos, de, digamos, todo tipo de golpes de arco. Es decir, que todo el catálogo de posibilidades que ofrece el instrumento está utilizado y expandido. Por eso yo les decía que de alguna manera Offenbach se había convertido en el Liszt o el Paganini de su instrumento. La versión crítica de esta partitura es bastante reciente, desde el año 2004. Es la obra de Jean-Christophe Keck, que es un musicólogo que está a cargo de la edición crítica completa de la obra de Offenbach desde hace algunos años, que es una tarea titánica. Ahora ya van a ver por qué. Entonces, este concierto es de 1847. Al año siguiente ocurre la revolución. Offenbach vuelve a Colonia, donde también se había extendido el movimiento revolucionario, pero ya en 1849 lo encontramos otra vez en París, donde es nombrado director de la Orquesta del Teatro de la Comédie Française. Ocurre el golpe de Estado de 1851 y podríamos decir que Offenbach se pliega decididamente al nuevo régimen. Incluso le dedica a la princesa Matilde una colección de melodías muy, muy notables que se llama Las Voces Misteriosas. Matilde era la prima de Luis Napoleón, más tarde su esposa. Y en 1852, a través de un plebiscito, se corrobora la dictadura y tiene lugar la coronación imperial. Queda de alguna manera inaugurado el Segundo Imperio. Offenbach publica una colección de danzas de salón, digamos, sigue en esta vena de publicar valses, polcas, chansons, escribe críticas musicales, pero lo importante es que luego de fracasar en los escenarios de la ópera cómica, Offenbach logra crear su propio teatro. En términos coloquiales diríamos un teatrito, casi una barraca, que fue el Teatro de Bouffe Parisien, que comienza sus funciones en 1855. Algo que se complementa de inmediato con la creación de un segundo teatro para la temporada de invierno, el Teatro de Jean Elève. Las ordenanzas napoleónicas en esa época regulaban de modo muy estricto los géneros que podían representarse en cada teatro y también la cantidad de actores que podían ejecutar las obras. De hecho, Offenbach comienza componiendo obras para solo dos ejecutantes, dos actores cantantes, luego tres, luego cuatro, y progresivamente fue teniendo mayor libertad. A partir de 1857 comenzó a hacer giras, tournées internacionales, a Inglaterra, a la ciudad costera de Etretat, a Berlín, a la ciudad balnearia de Bad Ems. Y en ese momento Offenbach empieza a estrenar muchísimas operetas compuestas en tiempo récord. Su obra se vuelve a la vez muy francesa, muy parisina, de hecho él se nacionaliza francés, y al mismo tiempo se internacionaliza. En su raconto biográfico, Krakauer se detiene a analizar el éxito que fue indisociable del escándalo que supuso Orfeo en los Infiernos, que es precisamente el primer ejemplo que escuchamos, esta opereta de 1858. Si una ciudad balnearia como Bad Ems suponía para Offenbach una especie de sucursal de verano, Viena se convirtió en su, digamos, segunda capital. Esto es poco conocido, quizás. Allí se estrena, por ejemplo, Die Rheinixen, que es una ópera cantada en alemán, sería Las Ondinas del Rin. Del mismo año es La Belle Hélène, ya en París, que repite la misma mezcla de éxito y escándalo que Orfeo en los Infiernos. Y poco más tarde compone, por ejemplo, La Vida Parisina, otra obra muy conocida. Y en 1867, que es el año de la Exposición Universal, estrena La Gran Duquesa de Gerolstein. Una ópera bufa que conjuga la sátira militar con la parodia del absolutismo, sin dejar de lisonjear a los propios personajes parodiados. De hecho, el emperador en persona fue a verla, y también Bismarck, a quien en definitiva le agradó la sátira que se hace en esta ópera de estos pequeños estados y principados alemanes que él se proponía liquidar en breve bajo la unificación de Alemania en clave prusiana. Vamos a escuchar ahora de inmediato la canción militar de La Gran Duquesa de Gerolstein, donde van a apreciar también esta misma continuidad con la música, la fanfarria, con el instrumento, digamos, de percusión que remite a las convenciones militares, pero ya acá un paso más en el terreno de lo farsesco. Ya van a ver que ahí aparece una parodia muy, muy acusada.
À cette femme le régiment de la grande duchesse. Elle m'y fait la pertinent, à quoi vais-tu au balcon, il s'en reste.
Piensen que Offenbach estrena esta obra en vísperas de la guerra franco-prusiana. De hecho, cuando estalla la guerra, Offenbach queda en una posición difícil. fuera de Francia se lo acusa de haber compuesto canciones bélicas antialemanas, cosa que era verdad. Y en París la gente se indigna de que los teatros representen obras de un compositor considerado prusiano, con muchas comillas, y por si fuera poco, sin comillas, de origen judío. Al año siguiente tiene lugar el levantamiento de la comuna, que prontamente es sofocada, y en esa época tardía Offenbach se dedica a componer una serie de obras que tienden al estilo de comedias mágicas, o féerie en francés, entre las cuales se destaca Madame l'Archiduque y El viaje a la luna. Viaja a Nueva York, donde difunde también su música, y a Filadelfia. Luego sigue componiendo operetas, por ejemplo, La hija del tambor mayor, que es otra parodia del militarismo. Pero todos sus esfuerzos confluyen en la composición de la obra que mencioné al principio de todo, que es Los cuentos de Hoffmann. Esta gran ópera romántica que no se llega a estrenar en vida del compositor. Con esto entonces doy fin a un raconto biográfico somero. Mi idea no es que retengan todos estos datos, sino que identifiquen algunos elementos, algunos momentos de inflexión sobre todo, y que vean cómo su vida atraviesa todos los avatares muy convulsos de la política francesa del siglo XIX, y que de alguna manera hayan eco en casi todas sus obras cómicas, sobre todo. Dijimos al principio que el ensayo de Krakauer se presenta como una biografía social, que toma como hilo conductor no tanto las peripecias del individuo Offenbach, sino las del género que él creó. En este sentido, el libro admite leerse como la biografía del nacimiento, auge y decadencia de la opereta. Como género, la opereta se conecta por un lado con un linaje muy francés, que es la tradición de las óperas cómicas, de autores quizás no tan conocidos como Ergol, Aubert, Boaldier, que es el compositor de La Dama Blanca, una ópera que les recomiendo escuchar porque es muy bonita, de Alphonse Adam, que es otro compositor de ópera cómica y de ballet, muy típico del siglo XIX. De hecho, la expresión ópera cómica se presta muchas veces a algunas confusiones. En realidad, remite a un tipo especial de ópera que, digamos, se representaba en Francia en el siglo XIX y que conjugaba partes cantadas con partes dialogadas o declamadas, un poco a la manera del Singspiel germano, ¿sí? La flauta mágica, por poner un ejemplo bien a la mano. Entonces la ópera cómica designa ese género, no necesariamente es una ópera cómica como lo indica su traducción literal. De hecho, les podría citar por dos casos de tragedias que adoptan la forma de una ópera cómica, que son las óperas Fausto de Gounod y, mucho más conocida, Carmen de Bizet. Carmen de Bizet, en su forma original, no es una ópera enteramente cantada, es una versión posterior con recitativos que le agregó un compositor llamado Guiraud, pero en la partitura original está concebida como una ópera cómica con partes dialogadas y partes cantadas. Entonces decía que Offenbach, cuando, digamos, cataliza todos estos elementos en la forma de la opereta francesa, se conecta con este linaje francés de la ópera cómica en su variante bufa, ¿sí? No en la ópera cómica seria, ¿sí? Valga el oxímoron. Pero por otro lado, por supuesto, también enlaza con lo que sería el teatro musical del siglo XVIII, es decir, la tradición de la ópera bufa desde Pergolesi hasta Cimarosa, pasando por Mozart fundamentalmente, y también ya en el siglo XIX con la ópera bufa belcantista, es decir, Donizetti y fundamentalmente Rossini. Offenbach no estrenó, pero en realidad puso en escena obras de Rossini en su propio teatro, y Rossini, que lo estimaba mucho, lo apodó el Mozart de los Campos Elíseos. Fue bastante conocido, como un apodo que demuestra la gran admiración que tenía, que sintió Rossini por Offenbach. Entonces tenemos este linaje Y, digamos, ya yendo al lenguaje musical de la opereta, lo que podemos decir es que va absorbiendo cuanto género ligero va surgiendo. ¿Sí? Ya vimos el caso del cancán y del galop. Lo mismo ocurre con otras danzas de salón, como el vals, la polka, que se importa de la región de Bohemia. En las partes vocales vimos cómo Offenbach explora las onomatopeyas, vimos cómo imita, en este caso la duquesa de Gerolstein, imita el redoblar o el tremolar del tambor. Es un recurso que aparece muy a menudo. Se incorporan citas de la música popular o militar, también de géneros alpinos, como el yodel. Esto es muy divertido cuando aparecen en algunas composiciones. Y en términos generales se trata de una música basada en el principio y el arte del contraste. Siempre que escuchen sus obras, les recomiendo prestar atención al modo en que Offenbach alterna entre la melancolía y pocos compases después la bufonería, un estado de ánimo más jocoso, entre el lirismo melódico y un estribillo chispeante, rítmico y pegadizo. Por otra parte, la opereta es indisociable de la parodia. Y esto no solo a causa de sus tramas cómicas, donde se satirizan las ridiculeces del imperio, la vida militar, el matrimonio burgués o el clericalismo, sino también en un sentido más profundo. La opereta ironiza de un modo inmanente, diríamos, sobre las convenciones estilísticas del propio lenguaje operístico, pero sobre la base de un profundo conocimiento, de una profunda familiaridad con ese lenguaje. Uno de los blancos privilegiados de la parodia de Offenbach es el estilo hierático y pomposo de las óperas de Gluck de la segunda mitad del siglo XVIII. En Orfeo, en los infiernos, de hecho, se cita y se parodia la ópera Orfeo de Gluck. ¿Sí? No voy a entrar en este tema, los invito a que vayamos enseguida al otro blanco más cercano históricamente de Offenbach, que son las convenciones de lo que en Francia se denominaba Grand Opéra. ¿Sí? Vimos por un lado el Opéra Comique, ¿sí? Ligada o semejante a la lógica del Singspiel, y ahora tenemos este género que se denominaba Grand Opéra, que es una expresión que muchas veces se utiliza de modo laxo, pero que en sentido estricto es un género que florece en la ópera de París desde finales de la década de 1820. Suele ser una obra muy extensa, en cuatro o cinco actos, sobre un tema muy fastuoso, ya sea épico o histórico. Hace uso extensivo del coro, incorpora varias danzas, incluye también una extensa secuencia de ballet, que usualmente se coloca en el tercer acto. Por ejemplo, cuando se estrenó Tannhäuser, que se estrenó en la Ópera de París, cantada en francés, en 1861, Wagner tuvo que doblegarse ante esta manía francesa por el ballet e incluir una secuencia coreográfica en la escena inicial, donde se bailaba una bacanal, coreografiada nada menos que por Marius Petipa, el gran coreógrafo del siglo XIX. Entonces, la gran ópera recurre a toda esta parafernalia, a una gran orquesta, a una masiva plantilla instrumental, y es un género que busca sobre todo impresionar por su magnificencia. Hay muchos ejemplos de gran ópera, el Guillaume Tell de Rossini, es una ópera de Rossini que era italiano, pero que la compuso cantada en francés, Los Troyanos de Berlioz, y las óperas de Spontini, de Ponchielli, y sobre todo las de otro judío emigrado, del que voy a hablar de inmediato, que es Giacomo Meyerbeer. Vamos a escuchar ahora un fragmento paradigmático de una gran ópera, ya que para entender la parodia hay que conocer el género parodiado, ¿no? Se trata de una escena de La Judía, que es una ópera muy exitosa de mediados del siglo XIX, en realidad un poco anterior, es una ópera de Jacques Fromental Halévy. Les pido que retengan este apellido, Halévy, Porque su sobrino, digamos, el sobrino del compositor es Ludovic Halévy, va a ser uno de los principales libretistas junto con Henri Meilhac de casi todas las operetas, de los cientos de operetas de Offenbach. Entonces, de alguna manera, todo esto queda en familia. Ahora vamos a escuchar un pasaje de La Judía, que es la serenata de Eleazar, de Jacques Fromental Halévy. La Judía, esta ópera, narra la historia de un amor imposible entre un cristiano, Eleazar, y una judía que se llama Raquel, en el marco del Concilio Ecuménico de Constanza, allá por el siglo XV, al principio del siglo XV. ¿Y habrán notado el uso de qué instrumento aparece en esta serenata, como corresponde a una serenata? Una guitarra, efectivamente, una guitarra solista. Que acompaña el canto de este tenor, muy agudo, como habrán apreciado. También habrán notado estas inflexiones que son muy características del canto italiano, que de alguna manera la gran ópera usufructúa, ¿sí? Todos estos melismas, estos grupetos, todos estos adornos que van ornamentando la línea melódica. Entonces, bueno, todo este lenguaje es el objeto de la parodia en muchas operetas de Offenbach, ¿sí? Todos estos elementos que, por otra parte, admiten ser apreciados como música interesante. Y justo este pasaje no es tal vez el más feliz de la ópera de Halévy. Sí tiene escenas de conjunto que son realmente maravillosas. De hecho, Wagner, por ejemplo, admiraba mucho ciertas convenciones de la gran ópera y sus primeras composiciones así lo atestiguan. De hecho, nombré la parodia de Gluck, nombré la parodia aludí a la parodia de las convenciones de la Gran Opéra, Y vemos ahora un tercer blanco de la parodia, que este sí lo conocen mucho, y que es la música de Wagner, justamente. Así que, para introducir el quinto ejemplo musical, les cuento esto, que es que en 1860, en vísperas del estreno de Tannhäuser, del que hablé hace un momento, Offenbach puso en escena una opereta que se titulaba El carnaval de las revistas. Vamos a escuchar una de las escenas denominada Sinfonía del futuro, donde el compositor se burla precisamente de Richard Wagner y de los manierismos del drama musical. Recordemos que ese mismo año, en 1860, se publicaba en traducción francesa el ensayo de Wagner Música del futuro. Es decir que vamos a escuchar ahora de inmediato esta pieza, les pido que la escuchen con atención, después la vamos a analizar, donde hay un personaje que va declamando, que es en realidad un director, y aunque esté en francés, creo que no van a tener problemas para entender, y les pido que presten atención al modo en que interactúa esa palabra declamada con la música.
Me voilà, je suis le compositeur de l'avenir et je vous écrase tous, vous le passé, vous la routine. Je suis toute une révolution. Plus de notes, plus d'harmonie, plus de diapason, plus de gamme, de bémol, de dièse, de bécart, plus de forte, plus de piano, plus de musique alors. Si, mais une musique étrange, inouïe, indéfinissable, indescriptible. J'en ai toujours sur moi. Vous êtes prêts? Bien. C'est la marche des fiancés. Écoutez si vous pouvez.
Lancier.
hay muchos elementos para analizar en este pasaje. De hecho, técnicamente, acá yo les preguntaría, ¿qué les parece que es este fragmento? ¿A qué forma musical pertenece? Es una pregunta un poco capciosa, como todas las mías. En realidad es otra de las cosas que Offenbach retoma de la tradición del siglo XVIII, que es, técnicamente es el melodrama. El melodrama tal como lo teorizó Rousseau y como lo llevó a la práctica, componiendo el mismo un melodrama. Es decir, consiste en esta superposición del lenguaje hablado, declamado, y este acompañamiento musical que subraya o, digamos, de alguna manera va enfatizando lo que va sucediendo en escena. Y eso es el melodrama en sentido estricto musical en los siglos XVIII, XIX e incluso en el siglo XX. De hecho, Víctor Ullmann, que es un compositor sobre el que alguna vez hablaremos más adelante, tiene un melodrama sobre un poema de Rilke. Pero ustedes encuentran estas escenas de melodrama en, por ejemplo, óperas de Mozart, en Fidelio de Beethoven y en muchas otras. Y por otra parte, bueno, lo que encontramos como parodia de Wagner es todo este elemento de los motivos conductores, ¿sí? Esta técnica del leitmotiv. Fíjense que el personaje, no sé si podés poner un poquito el principio, entra cantando la cabalgata de las Valquirias. Tan, 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 tan. Es decir que después cuando cuenta que estos novios se están por casar, van al ayuntamiento, la madre llora, entonces aparece un motivo en el oboe que refuerza esa sensación de pena. Son todos elementos que parodian, que ironizan en torno a las convenciones del drama musical wagneriano. Y por otro lado tienen todas estas disonancias, estas superposiciones, lo que hoy llamaríamos clusters de sonidos politonales. Y tenemos por otra parte esta marcha nupcial que se ve interrumpida por una fanfarria y que termina disparatadamente en una especie de cancán. Más tarde Wagner, por supuesto, se vengó de Offenbach a través de una comedia titulada Una capitulación, donde además, digamos que se burla del fracaso de la Comuna francesa. Sí, no voy a entrar en esta disputa, que por otra parte es interesantísima. Pero en términos nietzscheanos, lo que me interesa destacar es que Offenbach funciona ya como un antídoto contra Wagner antes de que la Carmen de Bizet ocupe ese rol fundamental. Sí, si ustedes más o menos están al tanto de la disputa digamos, sobre el caso Wagner y cómo Wagner enarbola la ópera Carmen de Bizet como una especie de contrafigura y de antídoto contra la degeneración del drama musical wagneriano, también yo diría tenemos que tener en consideración a Offenbach y la opereta a la hora de complejizar esta discusión sobre el caso Wagner. Y en relación directa con Nietzsche, en torno al filosemitismo y el antisemitismo en la música del siglo XIX. Voy a terminar entonces esta primera parte de mi exposición con la lectura de un pasaje del legado póstumo de Nietzsche, donde encontramos la siguiente afirmación. Los judíos han alcanzado en la Europa moderna la óptima forma suprema de la espiritualidad, y esta es la bufonería genial. Con Offenbach, con Heinrich Heine, realmente la potencia de la cultura europea se ha vuelto insuperable. En otro recodo de la voluntad de poder encontramos esta afirmación. Los judíos en el arte han marcado el genio con Heine y Offenbach. Este, o sea Heine, sobremanera ingenioso y petulante sátiro que como músico se atiene a la gran tradición, que es un poco lo que intenté mostrar, este conocimiento profundo de la gran tradición operística que tenía, de la que a su vez logra apartarse y parodiar. Y dice Nietzsche que para los que no solamente tienen orejas, Offenbach y su música suponen una verdadera liberación de los músicos sentimentales y, en el fondo, degenerados del romanticismo alemán. ¿Sí? No sé si conocían estos pasajes, pero bueno, es una evidencia textual de que a Nietzsche le gustaba mucho la música de Offenbach, como cabe presuponer, casi a priori, digamos. Entonces, bueno, después de esta introducción vamos a repasar lo que, a mi juicio, son las tres grandes tesis o los tres grandes aportes del libro de Krakauer. En primer lugar, Krakauer sostiene que la opereta es el género paradigmático del Segundo Imperio francés. Esto, de alguna manera, ya lo venimos desarrollando. Y esta tesis se apoya, entre otras cosas, en una sincronía histórica, ya que el arco fundamental de la obra de Offenbach se ubica efectivamente entre las dos grandes exposiciones universales: la de 1855, que funciona como un preludio de la fase grandiosa del imperio, y la de 1867, que ya muestra los síntomas de su próximo desmoronamiento. En otras palabras, la opereta es un género socialmente condicionado, coincide con el ascenso del imperio, con la fiebre especulativa, la vida militar, el capitalismo triunfante, y se agota con su deceso. En un pasaje leemos que la opereta pudo surgir porque la sociedad en la que surgió era de opereta. Y el carácter de opereta de esta sociedad se debía al modo contumaz con que se oponía a la realidad en lugar de afrontarla con serenidad. Lo interesante es que, ligada a su condición irreal, a su condición de música de evasión, las composiciones de Offenbach pasan a adquirir un carácter utópico. La opereta, escribe Krakauer, revolotea entre el paraíso perdido y el paraíso prometido, un fenómeno que surge súbitamente y desaparece de repente, sustrayéndose a toda brusca intervención. Llena de frívolas ambigüedades, la opereta engaña a unos y a otros. No llega a ahondar del todo en la vida social, sino que, arraigada en el paraíso pasado y futuro, se balancea a través del tiempo y más allá de él. Un ave del paraíso. La irrealidad del Segundo Imperio le permite ahuecar el plumaje. Creo que es un buen ejemplo del vuelo que puede asumir por momentos la escritura del autor. La segunda tesis, que yo distinguiría, subraya que la opereta francesa debe ser comprendida como un fenómeno de la emigración. Y esto es porque Offenbach pone el foco sobre el grupo de cantantes, libretistas, músicos, instrumentistas, que hicieron posible la irrupción y el auge de la opereta, como por ejemplo, desde luego, el propio Offenbach, pero también Ludovic Albee, cuyo nombre ya traje a colación, y sobre todo Hortense Schneider, que fue como la gran diva, la gran primadona de la opereta francesa, y posiblemente con una fama que trascendió Francia. Entonces, todos ellos tuvieron antepasados alemanes, todos ellos eran exiliados, y de alguna manera está esta impronta que, para Krakauer, es muy importante marcar. Yo iría incluso más lejos y diría que fueron dos judíos alemanes exiliados quienes crearon los géneros polares entre los cuales se debatió la ópera francesa de buena parte del siglo XIX. Por un lado Offenbach, desde luego, y por otro Giacomo Meyerbeer, es decir, la opereta y, como vimos, su contracara dialéctica, la gran ópera. Por otra parte, el hecho de que la opereta sea un género de exiliados, es decir, producido por exiliados, se espeja también en el polo de la recepción. Offenbach, observa Krakauer, no solo tuvo la suerte de que la fundación de su teatro coincidiera con el inicio de la era internacional, sino que además su género satisfacía los deseos ocultos de los consumidores extranjeros. Más adelante, directamente se califica a los consumidores de la opereta en su fase triunfal como un público de desarraigados. Y uno se pregunta, más allá de la metáfora, ¿quiénes son efectivamente, quiénes eran estos desarraigados? Podemos decir que en términos sociológicos constituían la bohemia mundana. La bohemia, escribe Krakauer, siguió siendo una clase aparte que se diferenciaba claramente de la burguesía. Todos los bohemios vivían al margen de la sociedad reinante y, pese a todo, dependían por completo de ella. Eran outsiders, ¿sí? Retomando un poco las palabras de Pablo en la presentación. ¿Sí? Esta marginalidad los llevaba, por una parte, a burlarse de la dictadura napoleónica, y les obligaba, por otra parte, a la trivialización de la burla. El punto incisivo, a mis ojos, es que esta parodia del régimen supone a la vez una suerte de legitimación delirante. Sí, por eso Krakauer escribe que, por mucho que a los bohemios les gustara ver parodiadas las ridiculeces del régimen vigente, al mismo tiempo sabían que debían su libertad al régimen parodiado, y en consecuencia, por propio interés, evitaban la crítica habitual al régimen y lo ratificaban a su manera delirante. La frivolidad de la bohemia resultaba forzosamente de su posición social. Entonces, esta es la segunda tesis que yo destaco del ensayo de Krakauer. La tercera propuesta sugestiva de este libro remite al elenco de personajes y fenómenos, uno diría, benjaminianos, a través de los cuales se narra esta biografía social del Segundo Imperio en clave de opereta, en clave de farsa. Me explico. En las páginas de Offenbach y El París de su época, vemos desfilar extraordinariamente caracterizados a los miembros de la clase bohemia, como acabamos de ver, pero también a esos representantes del socialismo utópico que fueron los sansimonianos. Vemos desfilar a las cortesanas del mercado del amor, a los vividores, que en esa época recibían el apodo de Cocodé, sus compañeras eran llamadas Cocodet. Vemos desfilar a los dandies, a los jugadores empedernidos, los periodistas, los fumadores de hachís. Y todo este friso balzaquiano va acompañado por el análisis de fenómenos como la irrupción del folletín, la industrialización de la prensa, la reconstrucción de París llevada a cabo por el barón Haussmann, el mundo de las exposiciones universales, todo teñido a la vez por el motivo del hastío vital, del spleen. Por último, tenemos a estos personajes que deambulan por los bulevares, participando de la vida de los cafés y los teatros, y que dan origen al tipo urbano del boulevardier. Para Krakauer, el boulevard funciona como una especie de espacio extraterritorial, en sentido estricto. Un lugar sustraído, dice, a la intervención de la realidad social. Un punto de encuentro neutral, un paraje irreal. Ese lugar está poblado de emigrantes reales, es decir, aristócratas polacos, españoles o italianos en el exilio, y también está poblado de emigrantes internos, como los que acabamos de enumerar, los dandies, los vividores, los paseantes urbanos, los periodistas, etc. Para todos estos apátridas, la reserva del boulevard se convirtió en su hogar, escribe el autor, en un capítulo titulado significativamente La patria de los apátridas, donde también se sostiene que Offenbach y el boulevard surgieron al mismo tiempo y que esa coincidencia no es casual. En el boulevard, afirma Krakauer, el compositor encontró a sus iguales. Asimismo, halló un espacio en el que podía mantener ese estado de libre fluctuación que también se ajustaba a él. Entonces, sin demasiada audacia, podríamos decir que esta semblanza del boulevardier anticipa a pequeña escala el análisis que propone Benjamin de los pasajes y de la figura del flâneur. En definitiva, los objetos de interés de Krakauer en esta biografía de Offenbach convergen punto por punto con los de Benjamin. Aquí también tendríamos que añadir tal vez a un tercer autor, me refiero a Franz Hessel, en relación con esta comunidad de intereses. En cualquier caso, dentro de este elenco de personajes, tipos sociales y fenómenos, casi no hay tópico que no encuentre su apartado específico en el libro de los pasajes de Walter Benjamin. Todo ese plexo de fenómenos que, entrelazados, hacen de París la capital del siglo XIX. Esos son los tres aportes que quería destacar. Pero finalmente, otro de los motivos del libro es la afinidad que, a ojos del autor, conecta la época de Offenbach con la condición del propio escritor exiliado que huye del nazismo. A la vista de los sucesos de nuestros días, escribe en el prefacio, a nadie se le escapará la actualidad que posee precisamente la fantasmagoría del Segundo Imperio. Y esto lo escribe en 1937. Analizando estas páginas, el historiador Enzo Traverso ha distinguido cuatro afinidades epocales. Encuentro que las dos primeras resultan un tanto cuestionables. En primer lugar, según Traverso, se daría cierto isomorfismo entre el régimen de Napoleón III en el siglo XIX y el fascismo alemán. En este esquema, la subida de Hitler al poder recordaría en cierto modo el golpe de Estado de Luis Napoleón en 1851. Encuentro algo forzada esta analogía. En segundo lugar, habría otra analogía entre la modernidad naciente de París bajo el Segundo Imperio y la modernidad ya consumada de Berlín durante la República de Weimar. Esto es algo más plausible en la medida en que muchos de los ensayos de Krakauer están comprometidos de manera directa o indirecta con una arqueología, digámoslo así, de la modernidad. Hasta ahí las dos afinidades que encuentro ligeramente cuestionables. Las dos restantes me parecen mucho más defendibles. Por un lado es la que se da entre la judeidad, entre el carácter judío de Offenbach y la de su biógrafo en el exilio. Es decir, judíos alemanes aclimatados ambos en París, ambos animados por un espíritu secularizante, pese a que después podríamos ver que hay ciertos motivos teológicos que llegan hasta el fin de la producción de Krakauer, pero en principio es una tendencia más bien secularizante, como vimos en los apuntes biográficos sobre el compositor en la primera parte. Krakauer en particular a esta altura, en el 33, y digamos a partir del exilio francés, e incluso antes ya se ha apartado de su inicial relación con Buber, con Franz Rosenzweig, incluso con el rabino sionista Anton Nobel, que fue un discípulo de Hermann Cohen, es decir, con todo el cenáculo de la Freie Jüdische Lehrhaus. Y en cuarto lugar, finalmente, hay una relación de afinidad entre la extraterritorialidad de la bohemia del siglo XIX y la de los exiliados de los años 30 del siglo XX. En ese sentido, podemos recuperar el retrato que hizo Benjamin de Krakauer como un marginal, como decíamos al principio, un Außenseiter, un trapero que recoge las ruinas que va dejando en su avance la historia moderna. Esto aparece en un texto, en un ensayo que prologa de Benjamin, que prologa un libro de Krakauer, Los empleados, ¿sí? The Angestellten. No quiero terminar este recorrido por el libro de Krakauer sin señalar una insuficiencia que tiene que ver con la escasa atención que dedica a las obras serias del compositor. Y en esto no hace más que plegarse a una suerte de leyenda historiográfica que repiten casi todas las biografías, lo van a encontrar por doquier, y es esta idea de que Offenbach es exclusivamente un compositor de música ligera, que solo al final de sus días escribió una única ópera seria, Los cuentos de Hoffmann. Esto no es así en absoluto. El apabullante catálogo de Offenbach incluye un conjunto muy importante de óperas y de obras y de ballet menos ligeros. Lamentablemente no tenemos tiempo de detenernos en esto, así que vamos a focalizar únicamente el caso más importante, que es la gran ópera romántica Las Hadas del Rin o Las Ondinas del Rin, Die Rheinixen, de tema a la vez histórico y fantástico. Les voy a proponer ahora que escuchemos su obertura, Es el ejemplo musicalmente más extenso que vamos a oír. Les pido que otra vez que presten mucha atención, dura casi 5 minutos. Como suele ocurrir con cierto tipo de oberturas operísticas, la forma es tripartita, es decir, hay una sección A, una sección B y una sección A', que recapitula los motivos de la sección inicial, variándolos ligeramente con una orquestación diversa. Y les aseguro que van a reconocer de inmediato la melodía inicial, que es la melodía que en esta ópera representa un elemento sobrenatural, que es el canto de los elfos. Después vamos a ver a dónde terminó arribando este canto de los elfos que por primera vez aparece en esta obertura. Entonces escuchamos la obertura de Las Ondinas del Rin. Noten el clima de misterio que va provocando en este preludio. Thank you. y así se va apagando la cobertura de esta ópera. Efectivamente, de hecho, Offenbach compuso un ballet muy, muy exitoso en el siglo XIX, La Mariposa. De hecho, en un momento pensé en ilustrar que uno de los ejemplos musicales fuera el vals de ese ballet, que curiosamente Offenbach lo reutilizó en esta ópera, precisamente, en Las Ondinas del Rin. Y esta música que ustedes escucharon, este balanceo, que es un motivo acuático, uno diría, de hecho, las ondinas son divinidades del agua, después va a reaparecer 15 años más tarde como la célebre barcarola de los cuentos de Hoffmann, ¿no? Por eso quizás la reconocen esta melodía, ¿sí? Belle nuit, bonne nuit, tamur, surisano, libres, etc. No, hay también una barcarola de Tchaikovsky, pero esta es precisamente... Seguramente ustedes conocen esta melodía tal como aparece en el dúo de El acto de Julieta, que es el acto veneciano de los cuentos de Hoffmann. Pero por primera vez la melodía aparece acá con esta connotación sobrenatural. Vieron que aparece esta sección contrastante, muy dramática, en el centro, y después se retoma esta melodía con una instrumentación ligeramente variada. En general habrán observado que la orquestación de esta composición es muy frondosa, ¿sí? A diferencia de lo que suele ocurrir en las operetas. En su teatro, Offenbach trabajaba con una plantilla instrumental muy acotada, solo 16 músicos. Más tarde se amplió a unos 30 instrumentistas, pero acá ya tenemos una especie de orquesta casi wagneriana. Y por otra parte, Las Ondinas del Rin pertenece a un género de ópera mágica, de ópera feérica, tal como lo ilustran ciertas óperas de Carl Maria von Weber, de Hoffmann, o incluso el propio Wagner. Y acá viene mi última pregunta capciosa, que es, ¿alguien conoce cuál es la primera ópera que compuso Wagner? Que justamente pertenece a este género. No es muy conocida. Pero es una ópera que se llama Las Hadas, Die Feen, justamente. Es una de sus primeras óperas. Tanto Las Hadas como La Prohibición de Amar son dos óperas tempranas. Las Hadas nunca se representó en vida del compositor. La Prohibición de Amar, sí, Das Liebesverbot. Es una ópera que, de hecho, se representó en el Teatro Colón, creo que el año pasado o el anterior. Después ya viene Rienzi y ya vienen las óperas Tannhäuser, Lohengrin, Tannhäuser, las óperas más conocidas de Wagner. Es una ópera que pertenecería a su prehistoria. En cualquier caso, la paradoja de la ópera de Offenbach, de esta gran ópera romántica, es que, así como retoma el vals de los rayos, se llama así, el vals de los rayos del ballet Le Papillon, también retoma un canto patriótico, un Vaterlandslied, compuesto en 1848. Es decir que, compitiendo con Wagner, encontramos a un judío de origen renano, residente en Francia, quien pretende enseñarles a los austríacos y alemanes el credo patriótico y pacifista que deben seguir las naciones germánicas. Valga la paradoja, ¿no? Por último, quería mencionar, que ya con esto termino, que en el momento de su publicación, el libro de Krakauer fue objeto de dos reseñas favorables, una de Theodor Adorno y otra más interesante de Ernst Krenek. Krenek es un compositor muy interesante de principios del siglo XX, entre otras cosas fue el creador de la primera ópera que incluye música de jazz. Se trata de Johnny Spielt aus, una ópera de 1927, que también se interpretó en el Teatro Colón. Y, digamos, Krenek escribe esta reseña, que es muy elogiosa, del libro de Krakauer, pero sin embargo la titula Una biografía musical sin música. Musikbiografie ohne Musik. Y obviamente aludía a la ausencia de análisis musicales, un vicio que sin embargo no llegaba a opacar las virtudes del libro. Entonces es en parte para compensar esa ausencia que esta tarde hemos estado escuchando estos breves fragmentos, algunas páginas solamente de la obra de Offenbach, que espero que hayan disfrutado. Esto es todo y muchísimas gracias.